revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 46 de Octavo Mandamiento desde Barcelona. Les saluda Javier Benítez y, como siempre, hoy contaremos con la presencia de Víctor Sujov y Víctor Ternovsky desde Moscú y Karen Méndez desde Madrid. A propósito, un día como el de hoy, un 5 de julio pero del año 1901, nacía en Moscú Sergei Obraztsov, uno de los más famosos titiriteros del mundo. Sobre él nos va a estar contando precisamente nuestro compañero Víctor Sujov, quien en algún momento de su vida formó parte del espectáculo del Teatro de Marionetas Obraztsov. ¡Bienvenidos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprueba la nueva estrategia de seguridad nacional. Tras el abandono por parte de Estados Unidos de la base de Bagram en Afganistán, los talibanes siguen ganando terreno en el norte del país. Estados Unidos bombardea Siria mientras la ONU pide a Rusia traer paz a esa nación árabe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia un plan de la CIA para asesinarlo. Cuba rechaza campaña de difamación de Estados Unidos contra sus misiones médicas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Vamos a hablar sobre la nueva estrategia de seguridad nacional de Rusia que fue aprobada por el presidente Vladimir Putin y cuyo decreto respectivo, publicado este sábado 3 de julio en el portal oficial de información legal ruso, reemplazará el anterior adoptado en 2015. Vale la pena repasar sobre las cuestiones en las que se apoya. La implementación de esta estrategia contribuirá a proteger el pueblo de Rusia, desarrollar el potencial humano, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la capacidad de defensa del país, la unidad y cohesión de la sociedad rusa y lograr los objetivos de desarrollo nacional aumentando la competitividad y el prestigio internacional de Rusia, reza el documento. Sobre esta nueva estrategia de seguridad de Rusia reflexiona José Luis Orelia, doctor en Historia y doctor en Derecho y profesor de la Universidad CEU San Pablo.
Es una adaptación a los tiempos modernos, ¿no? O sea, Rusia, precisamente por su inmensidad territorial y los cambios que se van desarrollando, primero ya tiene que adaptar su sistema defensivo a nuevas áreas, por ejemplo el Ártico, a nuevos planteamientos que ya se están circunscribiendo, como es el espacio, que podemos decir es de todos porque no es de nadie, pero cada vez las potencias están más mirando con hambre de búsqueda de recursos mineralógicos allí y por lo tanto todo el mundo está creando ya sus primeras armas ciberespaciales y luego desde luego ya las nuevas armas que se están desarrollando de modo convencional, que son estas famosas guerras híbridas que muchas veces hemos hablado describiéndolas de esa forma tan poética como revoluciones de colores o de otro tipo, ¿no? Que parecen, bueno, pues que las sociedades civiles rápidamente se están desarrollando cuando en realidad sabemos que están siendo manejadas por otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, sí que nos estamos acercando, no solo en Rusia, sino en todos los demás países, a unos nuevos planteamientos o libros blancos de defensa que son totalmente necesarios para poder mantener la tan deseada paz y estabilidad política, ¿no? Porque los retos a los cuales nos aproximamos, pues desde luego cambian totalmente el concepto de lo que podría ser un conflicto bélico, ¿no?
Una de las prioridades de la política exterior de Rusia es el desarrollo de la cooperación estratégica con China y la India, según se desprende precisamente de esta nueva estrategia de seguridad nacional de Rusia. Según el documento, y cito textualmente, el desarrollo de las relaciones de cooperación amplia y de la interacción estratégica con la República Popular de China y de un intercambio estratégico privilegiado especial con la República de la India, en particular, para crear mecanismos fiables que garanticen la estabilidad y la seguridad en la región Asia-Pacífico basados en el principio de la no alineación. En este sentido, por un lado, vale recordar que el pasado lunes 28 de junio, los líderes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, anunciaron de forma oficial la prórroga del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre los dos países, un acuerdo que fue firmado en julio de 2001 por Putin y el entonces presidente chino Jiang Zemin. En marzo pasado, Rusia y China acordaron su prórroga automática por otros 5 años. Y por otro lado, también vale mencionar que el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyan Jaishankar, llegará próximamente a Rusia para reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien había visitado la India el pasado mes de abril. Fuentes citadas por la agencia ANI señalan que la visita del jefe de la diplomacia india comenzará el 8 de julio. Mientras, este mismo año, la India y Rusia planean organizar una reunión entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Putin. El doctor José Luis Orellia da su parecer respecto a la importancia que Rusia da a sus relaciones con China y la India y lo que representa el planteamiento que hace Moscú al respecto en su nueva estrategia de seguridad nacional.
Hombre, pues es uno de los aspectos más importantes de lo que ya se está previniendo a corto plazo las futuras relaciones exteriores, ¿no? Estamos hablando que el principal núcleo, la parte ya más decisiva a nivel económico y todo del mundo, está siendo el mundo asiático, por volumen no solo ya de población demográfico, sino de movimientos económicos. O sea, todas las empresas principales del mundo desarrollado, o sea, del mundo atlántico, están interactuando en el mundo asiático, desde la zona de los Emiratos Árabes con Abu Dhabi, o desde Nur Sultan, o ya desde la zona de Singapur. O sea, ese es el eje ya económico que se está proyectando. Por tanto, la estabilidad política allí es muy importante, y los principales bloques a niveles del continente asiático son la India y China, que siempre han tenido sus diferencias y sus matices. Los dos países han conseguido su estabilidad, se llevan bien, se vigilan. Y curiosamente, Rusia es uno de los países que se lleva bien con ambas grandes potencias asiáticas. Por lo tanto, estamos hablando que esa estabilidad, ese pronunciamiento, el sentirse árbitro y, desde luego, participando en un mundo continental asiático, que es el dominante ahora a niveles económicos y, por supuesto, demográficos, pues desde luego, si te llevas bien con las dos grandes potencias, significa que vas a tener un gran protagonismo en todos los aspectos a nivel del futuro, ¿no? Y es algo, desde luego, relevante a tener en cuenta y que, desde luego, obliga al resto de las otras partes del mundo a ponerse las pilas en ese aspecto, ¿no?
Y en el actual contexto de la nueva estrategia de seguridad de Rusia, Japón y Estados Unidos están realizando ejercicios militares en la isla de Hokkaido, ubicada cerca de las fronteras rusas. Al respecto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, declaró este sábado que estas maniobras garantizan los intereses estrechos de la alianza militar de Japón con Washington y amenazan a Moscú. Es difícil deshacerse de la sensación de que las diversas iniciativas presentadas por Japón y relacionadas con la paz y la estabilidad en la región de Asia y el Pacífico, incluido el concepto de una región Indo-Pacífico libre y abierta, están realmente sujetas a una tarea: garantizar los intereses de su alianza militar estrecha con Washington, abundó Zakharova. Se trata de los ejercicios militares Escudo Oriental que se llevan a cabo entre los días 24 de junio y 11 de julio. En este sentido, hay que tener en cuenta unas recientes declaraciones del embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, quien en una entrevista con el periódico Izvestia afirmó que Rusia está en contra de aumentar el número de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ampliando este grupo con países occidentales. Nos pronunciamos abiertamente en contra de aumentar el número de los países del Occidente colectivo, entre comillas, en el Consejo de Seguridad de la ONU ya son suficientes, dijo, al señalar que, hablando de países del Occidente colectivo, se refiere sobre todo a Alemania y Japón. El doctor José Luis Orellia reflexiona sobre las acciones amenazantes de Japón respecto a Rusia y la opinión de Polyansky respecto al rechazo de que países como Alemania o Japón integren el Consejo de Seguridad de la ONU.
Hombre, lo que no cabe duda es que están cada vez el Consejo de Seguridad de la ONU pues va quedando más obsoleto por razones históricas, pero claro, el problema que se plantea es que la aparición de algunos de los países que tienen potencial económico, y tenemos en cuenta que Japón, por ejemplo, constitucionalmente no tiene un ejército, otra cuestión, tiene unas unidades de protección o de defensa que desde luego son el ejército de una manera camuflada. Y aunque gasten muy poco en defensa, debido a su potente economía, lo que gastan ellos, desde luego, superan muchísimo a lo que puede gastar, desde luego, cualquier país desarrollado. Por lo tanto, estamos hablando de un país muy importante, con un ejército, desde luego, profesionalizado y con un armamento de primera línea. O sea, no estamos hablando con un ejército muy de segunda o de tercera línea en este aspecto. Por lo tanto, con la entrada en Japón en el Consejo Nacional de Seguridad, debido a su volumen y a su importancia, para Estados Unidos sería fundamental para ir adquiriendo, desde luego, esos apoyos de hegemonía que necesita, debido un poco a su retroceso a nivel mundial, cada vez necesita apoyarse más en aliados muy estrechos que tienen sus políticas internacionales muy capadas y que casi únicamente se movilizan a favor de los intereses estadounidenses de forma histórica, ¿no? Y cada vez se está, podemos decir, estrechando más sus relaciones, pues debido un poco a los motivos geográficos. Japón siempre ha tenido un miedo atávico al continente asiático por circunstancias históricas y cada vez las tiene más remarcadas ante el alzamiento del liderazgo chino que se está produciendo en sus fronteras, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Recién hablábamos sobre la nueva estrategia de seguridad nacional de Rusia y probablemente de lo que hablemos ahora tenga algún tipo de vínculo con esto. Si ingresamos, por ejemplo, en la página web de Euronews al informar sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, por ejemplo, escriben desde allí: el pasado viernes el ejército estadounidense abandonó con nocturnidad y sin previo aviso la base de Bagram, a 70 kilómetros de Kabul, su mayor fortaleza en el país. Las instalaciones fueron inmediatamente saqueadas por los lugareños. La cuestión es que las fuerzas de la coalición comenzaron la retirada de 2.500 soldados estadounidenses y 7.000 de la OTAN el pasado mayo, después de casi 20 años en el terreno, ¿no? De las primeras consecuencias, además de esta retirada, es que los talibanes controlan un 70% de la frontera con Afganistán. Y me detengo ahí un momento y retomo el diálogo con el profesor José Luis Orelia. ¿Está de acuerdo con este término que aplican en Euronews, de decir que es un abandono con nocturnidad y sin previo aviso y con las consecuencias que ha tenido inmediatamente?
Pues desde luego, yo creo que pronto algún medio de prensa sacará la foto famosa de los helicópteros americanos abandonando Saigón y luego pondrán las de Bagram. Entonces, desde luego, no deja de ser, bueno, pues un abandono ante una guerra que ha consumido por vidas humanas, economías, y desde luego pues significa un fracaso más de los intentos de proyectos políticos realizados por los Estados Unidos, con una carencia e ignorancia total de la historia del país, ¿no? Así que en ese sentido abandonan el país y, como bien se ha dicho, desde luego pues en manos totalmente de los talibanes, que son los que controlan gran parte del país, y que ahora, desde luego, sin el apoyo de Estados Unidos y otras potencias que están allí, pues bueno, me figuro que en unos meses pues veremos cómo entran progresivamente a tomar control de Kabul, ¿no?
Se ha pronunciado, profe, el portavoz de la oficina política de los talibán, precisamente en Qatar, Suhail Shaheen. Él dijo en una entrevista que concedió a la BBC que la toma de Kabul no es una política de los talibán, si bien ha incidido en que no deben quedar tropas internacionales en la ciudad una vez concluya el repliegue. Si dejan detrás a sus fuerzas, lo que va contra el acuerdo de Doha, en referencia al acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 por Estados Unidos y los insurgentes, será decisión de nuestros líderes cómo proceder. Así también ha manifestado que el grupo está en contra de las fuerzas militares extranjeras, pero no en contra de los diplomáticos, las ONG y sus trabajadores, o que las ONG y las embajadas funcionen. Eso es algo que nuestro pueblo necesita. No supondremos ninguna amenaza para ellos. ¿Cómo ve estas declaraciones, profe?
Hombre, desde luego, o sea, un intento, desde luego, de dar un rostro humano en el aspecto de que ellos, bueno, nosotros somos el poder real que existe en Afganistán y, desde luego, si queremos que nos reconozcan el resto de los países, pues como el poder político que va a gobernar
o directamente o a través de personas a los cuales ellos les den su licencia para gobernar en nombre de ellos, no tienen más remedio que, bueno, pues gestionar esas relaciones con el exterior. O sea, el exterior tendrá que ver en ellos el verdadero gobierno de Afganistán, y ellos, desde luego, pues van a intentar también relacionarse un poco de ese modo. O sea, no quieren que haya esos subterfugios, etcétera. Y desde luego el protagonismo de Pakistán en todo ello, pues es determinante en todos los aspectos, ¿no? Porque en definitiva son quienes conocen la realidad de Afganistán por dentro, son un país aliado también de los Estados Unidos a nivel militar, pero también un país que lleva su propia política internacional y desde luego ha tenido un papel muy importante en este aspecto, podemos decir, de intermediario y de sencillamente, pues bueno, gestionar la cuestión práctica, que es, bueno, este es el elemento militar y político dominante en el país. Esto es una guerra que no se puede triunfar y no queda más remedio. Los talibanes también están procurando ahora, sabiendo la mala imagen que tienen ante el mundo, dar una imagen, podemos decir, diplomática y política un poco en ese aspecto, ¿no?
También ha ocurrido, como decíamos al principio, que los talibanes controlan un 70% de la frontera con Afganistán. Según una fuente de la jefatura del Comité de Seguridad Nacional Tayiko, los militares afganos y los guardias fronterizos que cruzaron el territorio tayiko durante la última semana, después de todas las actividades de filtrados, serán devueltos poco a poco al territorio afgano. Dijo que ya fueron devueltos 104 guardias fronterizos que cruzaron la frontera después del ataque contra el puesto de control en Sher Khan Bandar, así como 17 soldados que huyeron. El servicio de prensa del Comité de la Guardia Fronteriza precisó a Sputnik que en total Tayikistán autorizó la entrada de 1.037 militares afganos que se enfrentaban con los talibanes con el objetivo de conservar la vida de los efectivos. ¿De qué manera puede impactar en la región el hecho de que los talibanes controlen la frontera, por ejemplo, con Tayikistán?
Hombre, sencillamente el modo de vida que tienen los talibanes, como todos sabemos, todo gobierno, todo Estado, podemos decir, en clandestinidad, que está actuando, intentando mantener unas instalaciones políticas, unas actividades militares, etcétera, necesitan financiarse. Si no son el Estado legítimo y que, por lo tanto, pueden financiarse a través de los impuestos, pues lógicamente se están financiando de otro modo. ¿Cuál es ese otro modo? Pues habitualmente el narcotráfico. Por tanto, cuando los talibanes controlan la frontera y mantienen las actividades que mantienen, pues uno de los graves peligros es la exportación a través del control que desarrollan, por ejemplo, del tema del narcotráfico o la divulgación, si fomentan, por ejemplo, el terrorismo islámico. Entonces ahí podemos tener unos puntos o unos problemas graves que habría que discutir con sus representantes políticos. En aspecto, oiga, las cuestiones delincuenciales tipo de narcotráfico que afectan a los países de la zona o las cuestiones de terrorismo violento, que son dos de los aspectos más sensibles y que afectan a todos los países de la zona, pues pueden fomentar o pueden provocar desde luego una reactivación, sobre todo de unidades de guardafronteras, de policía, etcétera, en los aspectos de todas las repúblicas del Asia Central, de la propia China y de la Federación Rusa, ¿no?
A propósito, justamente, profesor, por un lado tenemos que el Pentágono había declarado que considera posible la cooperación militar con Uzbekistán y Tayikistán, así como con otros países que tienen fronteras con Afganistán, desde donde Estados Unidos está retirando sus tropas, ¿no? La cuestión es que, en una entrevista con Sputnik, precisamente, el asesor de seguridad del presidente afgano, Hamdullah Mohib, declaró que los representantes de Washington, que se encuentran en contacto con Kabul, afirmaron que no prevén crear bases militares en los países de Asia Central después de la retirada de estas tropas de Afganistán. Y, por otro lado, también, en una conversación telefónica que mantuvo este domingo el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, con el mandatario electo de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, se dejó claro que la seguridad de Afganistán es importante para el país persa y debe ser establecida por los mismos afganos. Raisi precisó que la seguridad sostenible en Asia Occidental solo es posible con participación de los países regionales, y ha agregado que la experiencia ha demostrado que los extranjeros siembran las semillas de la inseguridad y la inestabilidad bajo el pretexto de crear seguridad. En este sentido, justamente, Hamdullah reveló este lunes en una entrevista también con Sputnik que discutió en una reunión con el secretario de Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, el fomento de la cooperación entre Kabul y Moscú en el contexto de esta retirada de tropas estadounidenses. ¿Qué opinión le merece esto, profe?
Hombre, pues algo muy sencillo, ¿no? Que es que todo el mundo puede cooperar siempre que haya un respeto mutuo entre los diversos gobiernos y, por lo tanto, un reconocimiento de su legitimidad, ¿no? La experiencia pasada lo que ha dado es que cuando Estados Unidos directamente participó allí y tuvo bases en algunos de los países fronterizos, pues de repente empezaron a protagonizarse unas ciertas revoluciones de colores allí, ¿no? Que no sabían de dónde venían. Bueno, lógicamente eso a los gobiernos pues les pone muy nerviosos, porque su principal preocupación es la estabilidad política, no quieren tener problemas con temas de terrorismo, no quieren tener problemas con narcotráfico, pero tampoco quieren tener problemas de repente de desestabilización política, porque ellos necesitan esa estabilidad política para desarrollarse económicamente, ya que gran parte de esos países esconden grandes recursos energéticos. Por lo tanto, claro, están creando un aviso muy importante. Necesitan estabilidad, necesitan paz, y esa solo se puede asentar sobre el reconocimiento mutuo de sus diversos gobiernos. Y la experiencia que han tenido histórica es el intento de desestabilización para derribar algunos gobiernos y poner marionetas afines a los intereses económicos de potencias extranjeras. Me parece que han dejado la cuestión bastante clara para el que quiera leerlo y entenderlo, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la campaña difamatoria del gobierno de Estados Unidos contra las misiones médicas de su país. Cuba tiene una política de cero tolerancia ante cualquier modalidad de trata de personas y un excelente desempeño en la prevención, el enfrentamiento y la protección de víctimas, trayectoria que consta en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, escribió el canciller Rodríguez. Este pronunciamiento se da luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera nuevamente a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Durante la presentación del reporte anual sobre la trata de personas, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana. En el caso de Cuba, señaló el patrón gubernamental de aprovecharse de los programas de exportación de trabajadores con sólidas señales de trabajos forzados, particularmente dijo en su programa de misiones médicas al extranjero. El canciller cubano le respondió a través de sus redes sociales y denunció que las acusaciones del secretario de Estado contra Cuba en materia de trata de personas son deshonestas y ofenden al personal cubano de la salud. Además, a través de un comunicado señaló que el gobierno de Biden repite sin pudor las mentiras fabricadas durante la administración de Donald Trump para así justificar las agresiones contra Cuba. Al imitar las calumnias inmorales del gobierno de Donald Trump, la actual política exterior de Estados Unidos pone en tela de juicio su compromiso sincero con el enfrentamiento al terrible flagelo de la trata de personas, a la vez que vulgariza el esfuerzo internacional en combatirlo, sostienen desde la Cancillería cubana. La Habana también denuncia que esta campaña difamatoria contra la cooperación cubana en el área de la salud es promovida por los sectores más reaccionarios y corruptos de Estados Unidos, incluyendo a grupos extremistas de origen cubano representados en el Congreso por figuras como los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez. A su vez denuncian que Estados Unidos comete un crimen cuando intenta privar a quienes reciben estos servicios gracias a los acuerdos bilaterales libres y soberanamente firmados entre Cuba y decenas de gobiernos. Las misiones médicas cubanas han ofrecido su apoyo a los países más necesitados y a otros durante situaciones catastróficas como en los terremotos de Pakistán en 2005, Indonesia 2006, Perú 2007, China 2008, Haití y Chile 2010, y también ayudaron a combatir el ébola en el África subsahariana en el año 2014. Durante la peor etapa de la pandemia de coronavirus en 2020, también Cuba envió sus brigadas médicas a varios países del mundo, entre ellos Italia, cuando este país era el epicentro del coronavirus en Europa.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Una noticia muy ambigua, compañeros, la de que la Organización de las Naciones Unidas solicitó a Rusia que siga contribuyendo al proceso de repatriación de los sirios. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, abordó el tema durante una reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov. Y allí el representante de la ONU manifestó al diplomático lo siguiente: por favor, continúe ayudándonos a crear las condiciones que animarían a las personas a regresar, Víctor.
He leído esta noticia, Javier, y durante su reunión con Lavrov, Filippo Grandi comunicó unas cifras impactantes. Por ejemplo, que casi 6 millones de refugiados sirios se encuentran en varios países de Oriente Medio. Además, se le apuntó que si las condiciones de vida en Siria mejoran, las personas regresarán al país de manera voluntaria. Y aquí yo realmente entiendo bien por qué tú dices que tienes sentimientos ambiguos al respecto, porque por un lado, la ONU exhibe su deseo de contribuir a ayudar a millones de personas afectadas por el conflicto armado que vive Siria desde 2011, ¿no? Pero por otro lado, ni Filippo Grandi ni ningún otro representante de la ONU se atreve a, al menos a plantear la pregunta sobre por qué Siria sigue siendo un país inseguro, es decir, qué es lo que impide mejorar las condiciones de vida en la República Árabe.
Exacto, compañeros. Pero si fuese sirio yo, se lo pensaría dos veces antes de volver a la patria en estos momentos, sobre todo debido a los incesantes bombardeos de Estados Unidos. Esta semana, la aviación norteamericana causó la muerte de un niño, entre otras víctimas mortales, en bombardeos contra varias viviendas en el este del país árabe. El comentario del Pentágono es como sigue: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron ataques aéreos de precisión contra objetivos en la frontera entre Siria e Irak, que utilizan los grupos armados apoyados por Irán.
Es decir, Víctor, estamos entonces asistiendo otra vez a los famosos daños colaterales, ¿no?, de Estados Unidos, unos daños que en este último caso fueron confirmados por la agencia EFE, que señala que los bombardeos, además de causar daños materiales, acabaron con la vida de 7 personas, entre ellas un menor, ¿no?
Sí, estos daños colaterales acabaron con muchas vidas y no solamente en Siria. Pero bien, hablando sobre Siria, por ejemplo, en mayo de 2017, la coalición liderada por Estados Unidos mató en un ataque aéreo al menos 106 personas, entre ellas 42 niños. Un ataque que, según escribió en aquel entonces el diario El Mundo, había culminado uno de los meses más mortíferos en cuanto a daños colaterales se refiere. Se señala además que el ataque ocurrió justo el mismo día en que el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó a todas las fuerzas aéreas operando en Siria a distinguir con más precisión entre objetivos legítimos militares y civiles.
Víctor, es de recordar, creo yo, que ese terrible ataque se produjo un día después de que varias organizaciones acusaran a la coalición occidental de matar a al menos 37 civiles en el este de Siria. Pero también poco más de una semana después de que un ataque aéreo matara a más de un centenar de no combatientes en Mosul, o sea, en Irak. Y es que provocaron el derrumbe de un edificio en el que se habían refugiado decenas de familias. Y algunas investigaciones independientes elevan la cifra total de civiles muertos a 141.
Otro hecho de esta índole, Víctor, precisamente se produjo en Afganistán, donde en octubre de 2015 se produjo uno de los momentos más negros en la historia de Médicos Sin Fronteras, según escribe esta organización humanitaria en su página web, refiriéndose al bombardeo estadounidense que destruyó su hospital en Kunduz, ocasionando 22 muertes, incluyendo a médicos, otros trabajadores y pacientes. La ONG The Transnational Institute escribió al respecto un artículo titulado así: bombardear hospitales forma parte de la cotidianeidad. Entre otras cosas, el texto constata que el Pentágono recurrió a su habitual expresión de daños colaterales, un eufemismo, ¿no?, para intentar una vez más distanciarse de cualquier responsabilidad por esta última atrocidad cometida en Afganistán. Sin embargo, no hay distancia posible. Es el resultado directo e inevitable de una guerra aérea librada por pilotos, aviones y bombas estadounidenses sobre un país empobrecido y devastado.
Y hay que entender que cuando se dice que bombardear hospitales forma parte de la cotidianidad, Para Estados Unidos no es una exageración porque, por ejemplo, según Médicos Sin Fronteras, solo en 2016 se produjeron 77 ataques a instalaciones médicas gestionadas y apoyadas por la organización en Siria y Yemen. Escribe lo siguiente: los hospitales han sido arrastrados al campo de batalla y pacientes y personal han sido sacrificados en el proceso. Además, en este texto hay unos párrafos muy contundentes. Se dice, por ejemplo, que con cada nuevo ataque a un centro sanitario, se agranda la brecha entre la retórica de los gobiernos acerca del respeto al derecho internacional humanitario y la forma en la que realmente llevan a cabo las guerras. Ningún gobierno ha reconocido que haya bombardeado hospitales intencionadamente, pero estos continúan siendo golpeados. A menudo, estos ataques se producen en el marco de una guerra contra el terror cada vez más amplia, una etiqueta que, con creciente frecuencia, usan hoy todas las coaliciones militares que intervienen en la guerra siria.
Bueno, Víctor, yo también he leído este texto y me llamó la atención que en el mismo se subraya a sí mismo que los ataques se despachan como errores trágicos. Se niegan de plano o se usan como un arma arrojadiza en un juego donde los estados se señalan desesperadamente los unos a los otros, mientras que, al mismo tiempo, reivindican que sus bombas son las más inteligentes y sus ataques aéreos los más humanitarios. También se constata que no ha habido ni una sola investigación imparcial a cargo de un organismo internacional independiente al respecto.
Y yo creo que lo peor de todo el caso, Víctor, es que no hubo ningún castigo para los responsables, como seguramente tampoco se castigará a Estados Unidos por el bombardeo que mencionamos al inicio de este programa, ¿no? Tuvo lugar en la frontera entre Irak y Siria y ambas naciones criticaron duramente esos ataques. Desde las Fuerzas Armadas iraquíes acusaron a Washington de una violación flagrante e inaceptable de la soberanía iraquí y de la seguridad nacional. Las autoridades dijeron asimismo que están estudiando usar todas las opciones legales disponibles para prevenir la repetición de estos ataques que violan el espacio aéreo y el territorio de Irak. El gobierno sirio, a su vez, llamó a Estados Unidos a respetar la unidad entre el pueblo sirio e iraquí, así como a detener de inmediato los ataques contra su independencia.
Y como hemos vuelto a Siria, Javier, donde, como constata la ONU, todavía no hay las condiciones que animen a las personas a regresar, yo me preguntaría sobre qué impacto ha tenido para la estabilidad del país la decisión de Estados Unidos y sus aliados de no reconocer los resultados de los comicios presidenciales que se celebraron el pasado mes de mayo bajo el pretexto de que estas elecciones no fueron libres y justas.
Bueno, Víctor, tu pregunta viene muy a tiempo y realmente es muy pertinente. Porque tal y como manifestó el vicepresidente del Senado ruso, Konstantin Kosachev, tal posición atenta contra el frágil proceso de solución de la crisis siria. El senador subrayó que la negativa a reconocer la legitimidad de la fuerza política encabezada por el actual presidente sirio Bashar al-Assad es también un golpe a la viabilidad del Comité Constitucional de Siria, que reúne, como sabemos, una representación equitativa del gobierno, la oposición y la sociedad civil.
Bueno, entonces surge una pregunta, ¿no, Víctor? ¿Cómo contribuye a la creación de condiciones de vida favorables a la repatriación el veto actual a los envíos de aparatos médicos a Siria? Es una pregunta retórica, evidentemente, ¿no? Donde la respuesta dada por el presidente ruso Vladimir Putin es más que contundente. Él señaló: no suspenden los vetos incluso a los suministros de aparatos médicos, incluso a pesar de la actual pandemia de coronavirus. Es algo inhumano. No hay nada que pueda explicar esa actitud tan cruel hacia los seres humanos. Lo dijo a la cadena televisiva estadounidense NBC antes de su reunión con Joe Biden, anunciando que planeaba abordar la situación en Siria con el actual inquilino de la Casa Blanca, Víctor.
Sí, como vemos ahora, Biden no hizo nada prácticamente para aliviar la situación en Siria. Por el contrario, las noticias que llegan son sobre nuevos bombardeos o sobre nuevas víctimas civiles. Así que yo realmente creo que la ONU debería no solo pedir a Rusia que contribuya al proceso de repatriación de los sirios, sino que también debería hacerle unos planteamientos incómodos a Estados Unidos. A ver si Washington sigue el ejemplo de Rusia, que, por ejemplo, suministra a Siria grandes volúmenes de trigo y además envía al país su vacuna anti-COVID Sputnik V. Y un hecho interesante: entre quienes recibieron el fármaco se encuentra el propio presidente Bashar Assad.
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente Nicolás Maduro denunció que la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos están organizando un plan para agredir a Venezuela y atentar contra su vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares del país. Sobre este tema conversamos con el politólogo venezolano William Serafino. William, el presidente venezolano denunció que la CIA y el Comando Sur están orquestando un plan para atacar a Venezuela y también para atentar tanto contra su vida como contra la vida de figuras importantes políticas y militares del país. ¿Por qué el presidente denuncia esto? ¿Qué hace pensar que se estaría gestando este plan desde Colombia?
Sí, primero que nada, el papel que ha tenido Colombia históricamente como base de operaciones de intentos de magnicidio, basta recordar el intento que ocurrió en agosto del año 2018, así como base de operaciones para intervenciones de modalidad proxy contra territorio venezolano, y para eso basta recordar la operación Gedeón del pasado mayo del año 2020. En vista de la simultaneidad de las visitas, ¿no? Porque ya Craig Faller estuvo hace 2 semanas en Colombia, en el marco también de unos ejercicios militares entre el Comando Sur y el ejército colombiano, y ahora, bueno, la visita de William Burns, que es el jefe de la CIA, bueno, obviamente levanta todo este conjunto de sospechas, dado el papel de Colombia que ha tenido en tiempo reciente, como eso, pues como base de operaciones para preparar atentados y distintas operaciones de guerra no convencional contra territorio venezolano. Y justamente también viéndolo, creo que también el presidente Maduro lo ve a la luz de, bueno, de los últimos movimientos que han ocurrido en el tablero más ampliado de las negociaciones con los Estados Unidos, ¿no? Que esto pudiera representar una maniobra que permitiría, en el caso de que se estuviese preparando efectivamente, bueno, que buscarían a partir de un acto de fuerza, de una maniobra de fuerza, tratar de revertir todo el escenario de, bueno, de regularización, de diálogo, que se abrió luego de las elecciones del 6 de diciembre, ¿no? Con las elecciones parlamentarias.
¿Pero qué interés tendría el gobierno colombiano en hacerle daño al presidente Maduro o a Venezuela? ¿Qué interés en involucrarse en un conflicto de esta magnitud?
El principal interés yo creo que viene marcado por la situación interna, porque el uribismo, digamos, que está de capa caída luego del paro nacional que inició hace un poquito más de 2 meses y que ha colocado al uribismo contra las cuerdas, le ha tumbado importantes proyectos de reforma de ley, sobre todo lo ha expuesto internacionalmente como un gobierno involucrado en violación de derechos humanos, y que la actuación de la fuerza pública lo ha dejado bastante mal en el terreno tanto local como internacional. Hay una especie de patrón histórico que se ha visto no solamente desde el gobierno de Iván Duque, sino desde antes, que generalmente la conflictividad interna, así como las propias consecuencias de la guerra en territorio colombiano, se ha intentado saldar con ataques hacia Venezuela, en el sentido de que atacar a Venezuela o proyectar un conflicto hacia Venezuela permite, por un lado, distraer el foco de esta crisis interna, y segundo, que le permite al uribismo como obtener apoyo internacional, ¿no? En el momento en el que no lo obtendría de otra manera por la actuación de la fuerza pública en las protestas, ¿no? Entonces, al venderse como un gobierno atacado, acosado, hostigado, obviamente bajo razones falsas, ¿no? Porque es bastante poco creíble que, a la luz de lo que ha ocurrido en los años recientes, Colombia se venda como víctima, ¿no? Pero al venderse el gobierno colombiano como eso, como un gobierno acosado por el gobierno de Maduro, supuestamente logra obtener como una base de apoyo público a nivel internacional y a nivel mediático que le permite distraer un poco el foco del conflicto interno, que, según dicen especialistas en Colombia, lo que estaríamos hablando es del proceso de convulsión social más importante de la historia reciente y que es comparable solo con el paro general del año 77. Entonces, obviamente hay una crisis política institucional muy grave donde incluso el uribismo ve peligrar su propia viabilidad como instrumento de poder, como corriente política e ideológica. Y esto hace pensar que, bueno, que un conflicto con Venezuela les permitiría, entre comillas, ir saliendo del foco interno y sobre todo desviar la atención, ¿no?, de esa conflictividad interna.
¿Y qué podría provocar, tanto para Venezuela como para América Latina, la ejecución de un plan así? Si se llegara a concretar, ¿qué podría provocar?
Todos los escenarios son bastante catastróficos en caso de que algún plan de estas características se llegara a ejecutar, aunque yo creo que el presidente Maduro previene, ¿no?, de lo que podría ocurrir, y ya, como en otras oportunidades, alerta ya con tiempo. Eso debería surtir un efecto, como lo ha surtido en otras oportunidades, de que hay ya una alerta por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, y a raíz de lo que ha pasado también la inteligencia venezolana ha demostrado ser efectiva en descarrilar planes de estas características. Uh-huh. Pero bueno, si jugamos a la hipótesis un poco, bueno, sería primero un hecho inédito en términos también un poco de la tradición de la CIA, de lo que han hecho regularmente, pero sería un hecho inédito porque pondría, bueno, sería todo un casus belli en la situación de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, y bueno, eso ya desprendería un conjunto de escenarios igual de caóticos y peligrosos.
Claro, América Latina dejaría de ser un territorio de paz, ¿no? Como se declaró una vez en La Habana, en esa cumbre de la CELAC. Hace poco, William, leí un reportaje del diario El País, firmado por Alonso Moleiro, que es un periodista venezolano, y titulaba su reportaje así, decía: Maduro responde a la invitación al diálogo con Estados Unidos acusando a la CIA de querer asesinarlo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es así? ¿O es Estados Unidos jugando al garrote y a la zanahoria? ¿Cómo analizas tú esta postura de Estados Unidos que por un lado ofrece diálogo, levantar las sanciones y se camina hacia unas elecciones que ya incluso tienen fecha? Y por el otro lado vemos que el jefe del Comando Sur y el jefe de la CIA van a Colombia y el jefe de la CIA incluso también a Brasil para hablar de Venezuela. ¿Qué lectura haces tú de esto?
Sí, mira, ahí se puede ver perfectamente como esta maniobra de garrote y de zanahoria, en el entendido de que también la maniobra tendría el objetivo de intimidar, ¿no?, al gobierno venezolano, justo cuando hay un conjunto de negociaciones abiertas o intentos de negociación abiertas que también involucran a los Estados Unidos. Yo no lo vería tanto por ese lado, aunque la hipótesis tendría asidero. Yo lo veo más por entender que esto es que el poder en Estados Unidos no es una construcción homogénea, ni es una construcción unitaria, sino que la CIA forma parte de lo que se entiende como el Estado de Seguridad Nacional. Y el Estado de Seguridad Nacional, digamos que tiene sus propias reglas, tiene sus propios códigos, no es un poder sometido a elecciones o a las reglas legales, jurídicas de los Estados Unidos, sino que pueden y han tenido históricamente, por eso se conoce como Estado de Seguridad Nacional o Deep State o Estado Profundo, porque suele ser un Estado paralelo, si quisiéramos usar esa palabra, con agendas propias, incluso que pueden ir por fuera de la Casa Blanca, incluso por fuera del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, también que la relación con la CIA y la Casa Blanca también hay que verla a la luz de lo que sucedió con Trump, bueno, donde digamos que Mike Pompeo fue secretario de Estado, luego de ser director de la CIA, y los encontronazos que tuvo también Trump con la exdirectora de la CIA, que fue Gina Haspel, ¿no? Según lo que dicen los que hacen seguimiento, periodistas muy especializados que hacen seguimiento a la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos, dicen que la idea de Biden es muy distinta a la de Trump, de no transformar a la CIA en un cargo ministerial. Evidentemente, por propia verticalidad institucional, la CIA está supeditada al presidente y y hasta al Congreso y a todas las instituciones que están por encima de una agencia como la CIA. Pero en el entendido de entender a la CIA como un brazo armado también de corporaciones, de instituciones privadas, y también como parte de esa comunidad de inteligencia, de ese Estado de Seguridad Nacional, podríamos estar viendo, esto faltará que el tiempo también lo confirme, podríamos estar viendo una agenda paralela, incluso más allá de lo que podría estar entendiendo Biden como un escenario de interlocución y de negociación con el gobierno de Maduro, que aparte le hace más falta a Biden que al propio presidente Maduro. Esto también hay que decirlo, en el sentido de que se ha agotado la campaña de máxima presión. Estados Unidos está involucrado reputacionalmente en el tema de las sanciones, ha fracasado la estrategia del proyecto Guaidó, y justamente a ellos el diálogo le permite un poco modificar la política, ¿no?, y replantear la estrategia. Y en este sentido yo creo que, aunque desde la Casa Blanca se habla de la negociación, de la posibilidad de apoyar un proceso de elecciones libres y justas, como lo llaman ellos en términos textuales, fácilmente puede haber una agenda paralela de la CIA que trabaje con estas redes de poder, que aparte ellas también son históricas, es decir, las relaciones del aparato de inteligencia colombiano con el aparato de inteligencia estadounidense, todo lo que por ahí se vincula con el paramilitarismo y el narcotráfico, y que eso pudiera dar plazo o condiciones para que maduren un conjunto de planes que podrían ir por fuera de la agenda oficial de los Estados Unidos y que no necesitarían siempre de su aprobación.
Claro, pero es un escenario más peligroso entonces todavía, ¿no? Si es esa agenda paralela,
pues,
¿no?
Sí, porque además el presidente Maduro se lo preguntaba, ha dado Biden la orden de asesinarme, se lo colocaba como interrogación, no lo afirmaba. Yo creo que es un matiz importante. En el entendido de que la CIA puede operar de dos maneras, puede operar como en términos de operaciones secretas, operaciones clasificadas, dirigidas directamente por el presidente, puede actuar por fuera de los márgenes de control presidencial, Y bueno, que luego, según el cálculo de la CIA, esa operación pudiera ser beneficiosa para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. No ha sido la primera vez que pasa, además, es decir, siempre hay, no solamente por el propio nacimiento de la CIA, por los hermanos Dulce y tal, y cómo se vincularon directamente con las intervenciones y golpes de Estado en América Latina, sino que también suelen trabajar como estados paralelos en esto que se ha dado a conocer como Estado de Seguridad Nacional, que tiene sus propios códigos, sus propias prioridades y sus propias redes de influencia a nivel internacional. Entonces, bueno, creo que también con la buena relación que se ha constituido, ¿no?, el buen ecosistema entre narcotráfico, paramilitarismo, aparatos de inteligencia, contratistas mercenarios, que se ha constituido, sobre todo impulsado y legitimado por el Plan Colombia, pudiera dar paso a planes peligrosos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El tiempo necesario para la llegada a Rusia de exportaciones marítimas procedentes de Nicaragua se reducirá a la mitad, lo cual será uno de los resultados del viaje a Managua de una delegación de alto nivel de la península rusa de Crimea, según supo en exclusiva Octavo Mandamiento. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
La delegación, encabezada por el vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Crimea, Georgi Muradov, se encontraba en el país centroamericano entre los días 29 de junio y 2 de julio, donde se rubricó un acuerdo económico-comercial, según dijo a Sputnik Georgi Muradov, quien selló el documento por la parte rusa, al tiempo que por la parte nicaragüense puso su firma Francisco López, ministro delegado para la producción y el comercio.
Es un acuerdo marco, pero muy importante, que establece los mecanismos para seguir desarrollando nuestra cooperación económico-comercial. En particular, prevé la creación de un grupo de trabajo crimeo-nicaragüense que funcionará en formato de comisión mixta. Se reunirá anualmente para abordar temas de cooperación bilateral y establecer programas y planes de actuación.
Según Muradov, quien es también asesor presidencial para Crimea, lo que se pretende es aumentar las importaciones de los productos nicaragüenses que ya están llegando al mercado ruso, pero en volúmenes insuficientes, entre ellos café, cacao, mariscos, maní, frutas tropicales. Para alcanzar al gigante euroasiático, hacen una travesía marítima de más de un mes, un lapso de tiempo que se puede reducir drásticamente.
En términos geográficos, Crimea es el punto más cercano para el suministro de productos nicaragüenses a Rusia, tanto para el consumo local como también para su distribución en todo el país. Tenemos operativos 7 puertos en la península que están conectados con el resto de Rusia con carreteras, así como con un ferrocarril. Por esta razón, posicionamos a Crimea como la puerta marítima del sur de Rusia. Obviamente, para Nicaragua es la ruta marítima más corta hacia Rusia, ya que solo son necesarios 17 días para suministrar productos desde ese país a nuestro mercado.
Según el alto funcionario, a los socios nicaragüenses, a su vez, les interesan aspectos como los suministros regulares de trigo ruso, fertilizantes, una serie de productos químicos que se producen en Crimea, como por ejemplo soda. También les interesa nuestra producción de maquinaria y productos electrónicos, habiendo en Crimea grandes fábricas que lo producen, añadió.
Asimismo, hay interés por los suministros de embarcaciones de tamaño pequeño y mediano para la conectividad entre puertos nicaragüenses. Nuestros astilleros en Crimea están listos para ofrecer esas embarcaciones, incluidas las de pesca, uno de los sectores económicos importantes para Nicaragua.
De acuerdo con Muradov, la agenda bilateral incluye también la producción de fármacos anti-COVID rusos en Nicaragua, un tema de mucha actualidad en la situación de pandemia.
Aquí en Nicaragua ya está funcionando el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, una planta rusa que produce vacunas antigripales, entre otros fármacos, y es una excelente base para empezar la producción aquí de biológicos anti-COVID. Se están llevando a cabo las negociaciones al respecto y vamos a ofrecer todo nuestro apoyo para conseguir que nuestros amigos nicaragüenses produzcan vacunas rusas contra el COVID-19, tanto para Centroamérica como también para toda Latinoamérica.
Muradov también indicó que el viaje a Managua sirvió además para abordar aspectos de la cooperación en educación y cultura, así como para invitar a la parte nicaragüense a participar en el Foro Económico Internacional de Yalta, que se celebrará el próximo mes de noviembre. Por último, Muradov volvió a agradecer a Nicaragua por haber reconocido inmediatamente la reincorporación de Crimea a Rusia en 2014 y por haber manifestado su disposición a desarrollar relaciones directas con la península, algo que se está dando y con éxito, según confirmó a Octavo Mandamiento el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta Montalbán, copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua.
La cooperación con Moscú se coloca en un sitial importante en nuestro país, una cooperación que inició hace 41 años, ha estado en todos los campos, ha habido un apoyo a la formación de profesionales. En la antigua Unión Soviética estudiaron una gran cantidad de profesionales formados para diferentes campos. Hubo un respaldo muy importante a nuestro país históricamente en todos los campos, incluyendo el militar. Y esas relaciones se han mantenido muy fuertes y de una profunda cooperación en nuestros países. Nosotros somos importadores netos de trigo, por ejemplo, que es el alimento, uno de los alimentos básicos, y eso es un gran acercamiento. Hacemos intercambios comerciales exportables nosotros para allá, marisco, café, algo de carne, y al mismo tiempo adquirimos medios de transporte relevantes. Hoy por hoy estamos con un acuerdo de cooperación para la compra de la vacuna Sputnik V, que es muy importante para nuestro país y la cual ha estado caminando por buen camino. Por lo tanto, en todos los campos que hemos trabajado con la Federación Rusa, hemos tenido un gran apoyo y eso es muy relevante. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado instalar una plataforma de laboratorio de salud acá con inversión Mechnikov, que el Instituto Mechnikov, que es una asociación entre Nicaragua y San Petersburgo, que nos convierte en tener probablemente el laboratorio más avanzado de Centroamérica para temas importantes vinculados a la influenza, en estos momentos a coronavirus. Podríamos convertirnos en productores o maquiladores de la vacuna. Eso ha sido resultado de este esfuerzo conjunto de colaboración, pero también hemos estado fortaleciendo a través de esta interrelación gubernamental nuestro camino a aumentar el stock de comercio entre nuestros pueblos y países. Estos son resultados muy importantes. Al mismo tiempo, hemos estado movilizando atraer más inversión rusa hacia nuestro país. Estamos trabajando con diferentes sectores empresariales que podrían tener una gran oportunidad de invertir en nuestro país, que creo que es importante acercarse a Nicaragua como una plataforma para América Latina, para Centroamérica, América Latina. Entonces, creo que la comisión tiene mucho trabajo. Estaremos muy pronto visitando Moscú para seguir fortaleciendo esas relaciones y además movilizar con distintos sectores que puedan tener impacto en nuestras economías, que nosotros podamos exportar más para la Federación Rusa y además la Federación Rusa puede ampliar su posicionamiento en el mercado centroamericano. Por ejemplo, yo hablaba de la pregunta anterior sobre el trigo. Ya el trigo ruso se mueve por Centroamérica, llega a Nicaragua y sale al mercado en pequeñas cantidades, pero quiere decir que ya está llegando a un nuevo mercado y nosotros estamos muy contentos y así hemos planteado que Nicaragua es una buena plataforma para llegar a Centroamérica y una vitrina para que se puedan conocer la calidad de la tecnología rusa. Por otro lado, definitivamente a través de esta comisión mantenemos un contacto muy importante con sectores empresariales para ir fomentando su, por lo menos diríamos, movilizando a ferias, construyendo alternativas para movilizar inversión extranjera rusa a Nicaragua.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Un día como el de hoy, 5 de julio, pero del año 1901, es decir, hace exactamente 120 años, nacía en Moscú Sergei Vladimirovich Obrazov. fue uno de los más famosos titiriteros del mundo. Su compañía de teatro de marionetas actuó en más de 350 ciudades en la entonces Unión Soviética y en unas 90 de otros países. Uno de sus espectáculos más conocidos fue un concierto inusual del año 1946, que era una sátira de los malos artistas. Escribió su autobiografía y un estudio sobre el teatro de títeres en China. Fue nombrado artista del pueblo de la Unión Soviética en 1952 y héroe del trabajo socialista en 1971. Desde 1976 hasta 1984, Bratsov fue el presidente de la Unión Internacional de la Marioneta y desde 1984 presidente honorario. Murió el 8 de mayo de 1992. Su nieta, Yekaterina Obratsova, es quien continúa con su legado. Entrevistada por el diario El País de España en el año 2008, mientras visitaba la exposición montada en el Palacio Aramburu de Tolosa, donde se ofrecían alrededor de 400 piezas procedentes del Teatro Académico Central de Sergei Obratsov, ubicado en Moscú, como del Teatro Nacional de Voronezh y el Teatro de Yekaterinburgo, dijo sobre su abuelo: "Fue un hombre con mucho talento que consolidó el arte de la marioneta como un espectáculo de teatro de verdad, reconocido en todo el mundo". Y quien puede hablar con propiedad sobre Sergei Obratsov y su teatro de marionetas es precisamente nuestro compañero Víctor Sujov, por haber tomado parte del espectáculo en un momento de su vida. Víctor, ¿qué representa Sergei Obratsov para ti?
Sabes, Javier, realmente para mí todo lo que tiene que ver con el teatro Obratsov y el espectáculo, el concierto extraordinario, pues ha dejado una huella imborrable en mi vida. Lo que ocurre es que en 1990, a fines del año 90, aún en tiempos soviéticos, cuando yo hacía parte de la redacción española de Radio Moscú Internacional, de repente me propusieron trabajar con dos actores del Teatro Obratsov de cara a su gira a España, donde iban a presentar el concierto extraordinario, este espectáculo realmente extraordinario que iban a volver a mostrar en España tras una buena pausa de 16 años. Al fin de cuentas, tras trabajar 3 meses con los actores, y la peculiaridad de ese teatro es que cada vez que viajan al extranjero para presentar el concierto extraordinario, el papel protagónico, o sea, el presentador del espectáculo, lo hacen en el idioma del país donde van a actuar. Entonces, esta vez me hacía falta preparar a los dos actores para presentar su papel en español. Lo curioso es que tenían su práctica. Yo les escribía el libreto en letra cirílica, pero el texto en español. Y cuando yo les expliqué que, señores, no les importa que yo les diera clases de español, lo básico, para que aprendan un poco, dicen: "No, Víctor, así no se puede, no funciona, porque hoy actuamos en España, mañana en Irán, pasado mañana en Tokio, ¿qué vamos a hacer? ¿Aprender todos los idiomas?". No. Al fin de cuentas, nos preparamos, hicimos una tremenda gira, dando 32 espectáculos en España en un mes, desde fines de abril hasta fines de mayo de 1990. Empezamos por Segovia, haciendo también Valladolid, luego bajamos al sur, haciendo Granada, pasamos por Baza, hicimos una parada en Murcia, luego hicimos la parte gorda de la gira en Madrid, del 11 de mayo al 20 de mayo, luego subimos al norte haciendo Gijón-Oviedo, y luego regresamos a Madrid, a Barajas, y ya volvimos a la Unión Soviética en aquel entonces todavía, digo, esto fue a fines de mayo de 1991. Pero digo, para mí ha sido el primer conocimiento de España, por un lado. Por otro lado, yo vi a España a través de la ventana de nuestro autocar en el que viajábamos a través el país del norte al sur. Pero digo, esta experiencia de trabajo con los grandes profesionales del Teatro Obratsov para mí es una página de mi carrera profesional muy importante e inolvidable. Realmente, pues me alegro mucho que el Teatro Obratsov, el Teatro de Marionetas Obratsov, sigue teniendo su norte y sigue fiel a las tradiciones que puso su fundador, Sergei Obratsov, quien hoy cumpliría 120 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y luego de este bonito recuerdo de Víctor Sujov sobre Obratsov, nos despedimos de esta edición número 46 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado: Víctor Sujov y Víctor Ternovsky desde Moscú, Karen Méndez desde Madrid, y quien les habla, Javier Benítez desde Barcelona. La invitación, como siempre, para mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.